En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta.
Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de enfermería, de apósito, de guachinococo, de mucha pasión y de una trayectoria profesional impecable. La sanidad es la forma en la que los profesionales del sector identifican, evalúan y comunican a los pacientes las enfermedades y los riesgos que se pueden producir en su cuerpo. Para dedicarse a la sanidad hay que tener una serie de actitudes, tener vocación, empatía, habilidades comunicativas, atención y cercanía con los pacientes, tolerancia y paciencia y asertividad. Los enfermeros atienden con sumo esmero todos los problemas de salud de las personas. Quizá la enfermería es uno de los campos más fundamentales de la ciencia de la salud. Los enfermeros otorgan cuidados y atenciones a las personas que sufren enfermedades físicas o mentales, incluso con personas con discapacidad de todas las edades. Realizan actividades en función del mejoramiento de la salud para llegar a la recuperación o incluso a tener una muerte digna. Los enfermeros comparten campo con el resto de las especialidades de la salud, siempre organizando y mejorando el estado físico y psíquico del paciente. La enfermería incluye muchos sectores como geriatría, salud mental, obstetricia, epidemiología, resucitación cardiopulmonar, cuidados paliativos, cirugía menor, enfermería infantil, curación de úlcera por presión y un largo etcétera. Todo esto y mucho más es la formación de mi invitado, sin dejar atrás la formación como profesor académico, investigaciones, ponencias, libros y artículos publicados y tras toda esta formación una gran cantidad de premios y menciones. La superación personal es el motor que nos hace evolucionar, alcanzando metas y aprendiendo y asumiendo errores. Nos ayuda a conquistar nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Nos hacen dar la mejor versión de nosotros mismos. Este crecimiento personal nos conduce a superar nuestros miedos y autorrealizarnos, llegando a obtener un estado de satisfacción personal bastante óptima. Todos estos procesos son mejores si se acompañan de amistades. Amistades verdaderas, las que perduran para siempre, aquellas que nos hacen ser grande, aquellas que son leales y sinceras. La amistad es un tipo de amor, sincero, único, desinteresado y deseoso de compartir momentos que permanecerán en nuestros corazones para siempre. Y si todo esto va cargado de humor, donde las risas nos despega de todo nuestro estrés y de nuestros problemas, nos producen bienestar. Según los expertos, producen endorfina y adrenalina, elevando el tono vital, alivia la depresión y se produce una disminución del cortisol, ayudando a mejorar y a curar los problemas causados por las cargas mentales, haciendo que veamos el lado positivo de las cosas. Lo que sí es verdad es que mi invitado es de todo menos aburrido y tiene un sentido de un humor algo realmente extraordinario. Nunca te aburres a su lado, porque, entre otras cosas, es un hombre súper interesante y divertido. Hoy nuestro invitado de honor es un gran amigo al que quiero mucho. Es culto, con una formación impecable, una gran superación y un gran sentido del humor. Él es mi gran amigo, enfermero y mucho más, Manolo Gago Fornel, Chuchi. Bienvenido, Chuchi.
Pues aquí estoy. En primer lugar, darte las gracias a ti por invitarme a tu programa. Y en segundo, estoy un poquito mosca. Estoy
¿Por qué, hijo?
Porque mira, hace nada me regaló una mención honorífica, o me dio el Colegio de Enfermería, me entrevistaron en Radio La Línea, me entrevistaste tú, y estoy con, digo, verás tú que me voy a morir. Porque es que cuando la gente te pregunta tantas cosas, digo yo, verás tú que como me pongan en el puerto una calle, por ejemplo, como a Benjamin Franklin, uno de los grandes portuenses, o Albert Einstein, que dice que estuvo en el puerto
también
de Chico,
es de Chico,
en el Colegio Cristóbal Colón estudiando, porque digo, me van a poner una calle, eso yo pego ya el pellejazo, fin.
Ay, no diga eso yo, por Dios.
Pero bueno, uno se queda siempre un poquito mosca.
Un poquito mosca, ¿no?
Sí, sobre todo con este puerto que nada más que se acuerda de la gente con sus muertos. Nunca mejor dicho.
Pues sí. Bueno, mira, yo estoy encantada de compartir este rato contigo. Yo sé que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de pasiones, de trayectoria profesional, de nuestros recuerdos, Chuchi.
Hombre.
Tenemos mucho. Y sobre todo, lo que sí sé es que nos vamos a reír y vamos a pasar un buen rato.
Hombre, lo intentaremos.
Lo vamos a intentar por lo menos, ¿no?
Sí.
No sé cómo vamos a terminar. Porque con Chuchi sabemos cómo empezamos, pero cómo terminamos no. Lo que sí siempre es que siempre queda con un buen sabor de boca de haberte reído y de haber pasado un rato estupendo, estupendo.
Sí, yo soy como si fuera un colutorio, ¿no? Termina con buen sabor de boca. Gracias.
Exactamente igual.
No esperaba menos de ti.
Mira, tenemos la suerte, Chuchi, de que no solamente somos buenos amigos nosotros, ¿no? Nosotros, y me refiero no solamente tú y yo, ¿no? Sino Nana y Ángel, ¿no?
Sí.
Sino que tenemos la gran suerte de que nuestros hijos son grandes amigos también, ¿no?
Hombre.
Y se quieren mucho y yo creo que eso es muy bonito.
Cariño se hereda, dicen.
El cariño se hereda. Y aquí nunca mejor dicho, porque se ha heredado pues otro Manolito y otro Angelín, ¿no?
Sí, aunque cada uno esté en una punta
sí,
del mapa, ¿no?
Pero fíjate, cuando ellos se necesitan o hay una cosa y eso, ahí están.
Sí, se ponen en contacto.
Siempre,
rápido.
Enseguida, ¿no? Y eso yo creo que es precioso.
Y eso que no tienen que llamar por teléfono, vamos.
Eso.
Ahora que estoy aquí, me acuerdo que Telefónica estaba allá enfrente,
sí,
al lado de Pérez Gran.
Sí.
Tenía un mapa precioso en la puerta, en relieve, y alguien se lo llevó, digo yo, porque era muy bonito.
Era muy bonito.
Ahora han puesto una T con tecla con una harta fea. De aquí a nada la quitarán también, porque para lo fea que es.
Bueno, pues mira, una cosa que yo siempre hago, como mi programa se llama De Moda y a lo Loco, ¿no? Siempre lo que hago es que el tema que vayamos a hablar, pues siempre lo relaciono un poquito con la moda.
Vale, muy bien.
Entonces, empecé a pensar, pero digo yo, ¿cómo relaciono la sanidad con la moda? Y digo, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues los gorritos estos que se han puesto de moda para la cirugía de colores.
De colores.
Y digo, ay, qué chulo, no sé qué. Pero eso se me quedaba corto. Y tras pensar, me doy cuenta que la moda eres tú.
Es que la moda soy yo.
Sí.
Pero si yo lo único que sé de moda es Moresco y Salvatierra pues y voy... Arturo Garrido. Yo
pues
no sé
te voy
cosa.
A decir, es que has creado una tendencia de moda.
¿Yo?
Tú has creado una tendencia de moda.
¿Y cuándo me van a dar la paga, Gloria? Porque esto... Yo lo que pues quiero mira, básicamente es una paga.
Una paguita. Pues mira, cuando tú has empezado a hacer esas ponencias y esos vídeos, que tú lo que haces explicar ahí son cosas bastante importantes y bastante difíciles de sanidad, ¿no?
Sí.
Pero lo haces con mucho humor, lo haces de una forma en la que el espectador se queda hasta el final y has creado una tendencia de moda ahí,
bueno,
de la sanidad fantástica.
Esa tendencia tiene detrás a un amigo mío que es
bueno,
Fernando
sí,
García.
Fernandito.
Que hago que
de aquí un beso enorme
conmigo. Sí. Ahora está en Barcelona, creo que ha ido a hacer un curso de ponerle a la gente alambre. Yo no sé, las cosas que él hace que yo ya no entiendo.
Que ya tú no entiendes, me parece muy bien. Y que tampoco quiere entender.
No, ni mucho menos.
Ya se acabó. Pero bueno, pues eso, pues tú has creado esa tendencia de moda.
¿De moda?
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo he enlazado?
Muy
¿qué te
bien,
parece?
Yo no sabía
bien,
que yo
¿verdad?
Podía hacer nunca
chulo, ¿eh?
Como Zara, H&M y H&M.
Pues fíjate.
Es que yo lo único que recuerdo de la moda es el economato de Terry.
O sea, no, es verdad. No. Bueno, porque el economato de Terry...
Entre claro. Otras cosas porque... yo, como la mayoría de los hombres, y no es un acto de machismo, me viste mi mujer.
Hombre, claro.
Hombre, claro.
Hombre, claro.
Es porque mi abuela, cuando yo me vestía, siempre me decía, ¿a dónde vas vestido de mamarracho?
Y yo, claro. Y te viste estupendamente desde que te viste Nana.
¿Has visto?
Hoy viene guapísimo.
Hoy vengo lindo, vamos.
Hoy viene
qué
guapo,
pena
guapo,
que la
guapo.
Gente no me vea.
Guapísimo.
Gracias.
Claro, y Ángel lo he visto yo también.
Sí.
A Ángel, claro, cuando iba para trabajar, que siempre iba con el chaquetado y se decía, qué bien viste Ángel. Digo, bueno, digo, le pongo yo toda la ropa todas las noches allí.
Yo cuando iba a trabajar siempre llevaba camiseta de Iron Maiden, de Genesis,
sí,
de Jethro Tull. Y
la no, pero eran camisetas guapas, ¿eh?
Eran las que me gustaban a mí.
Ah, eran guapas, guapas.
Fresquita. Bueno,
y ahora ya te viste tu mujer.
Nada, me viste mi mujer. Ya mi mujer dice, quítate esa camisa de mamarracho que tiene, hombre, que tiene bujerito por todos lados.
Bueno, Xuxi, ¿cómo fue tu niñez?
Mi niñez, yo fui muy feliz. La verdad es que gracias a muchísima gente, ¿no? Básicamente a mis padres, ¿no? Y a mi madre. Mi madre consiguió que yo fuera contento hasta operarme, ¿no? Que entonces ir a operarte no es como ahora,
claro,
que te dan día y hora, ¿no? Yo iba a operarme y iba contento porque me iban a hacer un regalo muy grande, aunque al día siguiente me dieran una puñalada trapera. Pero
pues sí,
yo sigo pensando que mi infancia fue muy feliz, yo fui muy contento. Tengo unos compañeros de la Salle, de los Boy Scouts, de la cruel adolescencia, con vosotros, que fueron, bueno, gente buena. Y yo,
sí,
y yo creo que esa gente me ayudó a mí a vivir, a integrarme en la sociedad cuando nadie sabía lo que era integrarse en la sociedad.
¿Verdad?
Ni incluirse en la
bueno,
sociedad.
Bueno,
ni...
es que eso no se llevaba, no se llevaba en aquel momento.
No, es que era... No.
¿Era así?
No, los cojitos íbamos al mismo ritmo que los demás,
muy claro,
tres o cuatro horas más tarde, o no íbamos, pero yo...
¿O te esperábamos?
Mira, yo siempre recuerdo un poema de un poeta, la parte de un poema, de un poeta asturiano que se llama Ángel González,
uh-huh,
que dice, cuando uno es niño, pasan las cosas. Cuando uno es viejo, pasan los años.
Claro.
Y a mí ya me siguen pasando cosas, pero me siguen pasando años.
A ti y a mí, porque también somos de la misma quinta.
O sea, que mi infancia fue maravillosa, fue muy feliz.
Qué bien. ¿Y la adolescencia?
Estelar, la adolescencia estelar.
Sí, bueno, la petaste, ¿eh?
No, hombre, yo en la adolescencia fui number one en muchas cosas.
Sí.
Primero me fui comunista, depende del sitio donde estuviera estudiando.
Claro.
Después fui anarcocomunista, después fui anarquista y ya ahora soy anarquista de derecha.
Se me parece muy bonito. Que
sí, conservadora. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso?
Digo, eso tú siéntate y ya te cuento yo las cosas,
¿eso?
Pero tú convía.
Tú convía, exactamente. La cerveza la pone tú.
La
exactamente. Xuxi, ¿tú tuviste siempre claro el querer dedicarte a la sanidad?
No, no, la verdad es que no. Yo quería hacer medicina, enfermería, pero había una cosa que yo quería hacer, que
sí,
era... Había dos cosas que yo quería hacer.
Sí.
Una, escritor. Y nunca se lo dije a nadie, pues siempre me pareció una auténtica porquería lo que escribía, ¿no? Porque cuando uno es adolescente y te pone a escribir poemas, son todos más tristes que se puede decir que el carajo a esta hora.
Tú ya la has dicho, ya la has dicho.
Bueno, pues no, no es poema, que todo era una tragedia. Y después quería estudiar filosofía pura.
Eso.
Pero gracias a un profesor que tuve en San Luis González, que se llama Don Elías Stively.
No,
y,
Don Elías.
Pero la gente me decía, pero si eso no tiene salida, no tiene salida. Bueno, después tuve la suerte cuando fui profesor de la universidad que de invertir el dinero en otra cosa y estudié, digo, bueno, me voy a invertir el dinero que me dan por ser profesor en mi formación y hice humanidades y me lo pasé un montón de bien haciendo humanidades. Y a mí me gustan, siempre me han gustado mucho las letras.
Las letras.
Y yo creo que mi profesión y la profesión de médico y la profesión de enfermero es muy humanística, tiene un grado muy importante.
Sí.
Y incluso hasta en la forma de estudiar, la metodología, metodología de estudio, como te dirían ahora los grandes talentos. Y después decirte una cosa, que tú has hablado de mi trayectoria como enfermero y yo quiero decirte que si a mí me ponen la nota que ponen ahora, yo no hubiera sido enfermero en mi vida.
No, no.
Nunca. Nunca, porque eso de tener un 14, un 13, para entrar en una escuela de enfermería, a mí me parece que eso es una barbaridad que, entre otras cosas, lo que hace es frustrar a gente y que no tengamos enfermeros, que es lo que está pasando ahora. No hay enfermeros ni hay médicos porque ponen unas notas que parece que tú tienes que, yo qué sé, ser una eminencia, ¿no?
Sí.
Y sí, hay eminencia, pero también hay gente normal que tiene que trabajar con los pacientes.
Exactamente, exactamente. ¿Cuánto te ha dado a ti tu profesión?
Mi profesión me ha dado a mí un sueldo todos los meses, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Y dos pagas extras. Y la verdad me ha dado mucho.
Me ha dado mucho.
Me ha hecho conocer a mucha gente, grandes amigos míos, como Fernando, lo era antes de la profesión, sí. Como mi amiga Cinta, como mi amiga Pepi, como mi amigo Pepe Vega, como la gente de Pinillo, como Chano, como Antonio Guijón, muchas amistades, se me van a quedar en el tintero y después me van a decir que yo que no me dijiste a mí.
No me nombraste.
Sí, y grandes amigos dentro de los pacientes.
Dentro de los pacientes también,
que
claro.
Todavía, bueno...
Bueno, veníamos para acá y te iban saludando, ¿no?
Sí, me iban saludando. Digo, tan malo no tengo que ser cuando me saludan o haber sido.
Pero claro.
Bueno. Hay gente que todavía me pregunta, oye, ¿tú de qué estás jueves? Digo, yo hace que no voy 5 años.
Yo me he tomado un descanso.
Que me debían muchos días.
te debían días a ti de días libres. Mm. Bueno, el complemento de que Nana sea médico y tú enfermero y mucho más, como yo digo, cuando los niños eran chicos que veían lo de Toy Story, ¿no? Mm. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues eso eres tú, hasta el infinito y más allá,
hombre,
¿no? En tu profesión.
Eso espero, ¿no?
Hombre, y además que...
Bueno, ya se acabó, pero bueno.
Bueno, pero tú has tenido una... Bueno, es que el currículum de Xuxi tiene 46 páginas, así que
si nos
ponemos a leerlo...
Y cuando cumplí 53, perdona que te lo diga, dejé de escribir currículum porque digo, es que con 53 años esto ya no sirve para nada.
¿Ya no sirve para nada?
¿Ya
para qué?
Si yo estoy ya donde quiero estar, en
¿Quién soy yo? ¿Chicago?
¿A dónde voy? ¿Dónde ya hace papeles?
Claro, claro. Pero sí es verdad que es un currículum muy extenso, ¿no? Y el que Nana sea médico y tú, como digo, enfermero y mucho más, ¿ha habido un complemento mucho mayor profesionalmente? Ya no te digo como pareja, ¿no? Sino profesionalmente.
Profesionalmente, pues la verdad es que a veces que sí y a veces que no. Cuando hemos trabajado juntos, sí, pero la mayoría de las veces no hemos coincidido.
No habéis coincidido.
No hemos coincidido. De hecho... Cuando yo estaba en Sanlúcar, ella estaba en el puerto, y cuando yo me vine de Sanlúcar, ella se fue para Sanlúcar.
Ah, muy bien.
O sea que...
Jugando al escondite.
Y habitualmente teníamos un pacto tácito entre los dos,
sí,
que era no hablar de la profesión.
Sí, bien.
Habitualmente, porque si no, las conversaciones eran un auténtico coñazo.
Sí, y además, nada más que se habla de eso, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
había
sí,
otros
sí.
problemas, ¿no?
Había no otros problemas y otras cosas de interés.
Y otras cosas de interés, claro.
No solo problemas.
Efectivamente. Vamos a hablar un poquito de la familia.
Venga.
Doña Paquita y Don Manuel.
Bueno, ¿cómo
han sido tus padres?
Mis padres fueron unos padres maravillosos. Mis padres, para mí, son todos. Si yo estoy aquí sentado hablando contigo. Y no estoy en una mesa camilla, cayéndoseme la baba, como decía mi madre, es por mi madre y por mi padre, que lo dieron todo por mí,
todo,
por sacarme adelante, por sacarme a la calle, porque en el momento en que yo nací, tenía un hijo con un defecto físico, aparte de una maldición divina, era para tenerlo escondido, y ellos no, ellos yo a la calle. Vamos, te puedo decir una frase que decía mi madre, ¿no? Y decía, este va a ir al colegio, que habló con el hermano de la Zay, el hermano Salvador, y el hermano Martín, y con don Rafael, maestro mío, que sigo manteniendo la amistad con ellos. Y decía mi madre, que ahora no se puede decir, este va a ir al colegio de los normales.
¿De los normales?
O sea, ella tenía que ir allí y yo la verdad es que iba al colegio feliz, porque para mí que me dieran una hostia, entre que me dieran una hostia y me dieran una puñalada en el quirófano, viva la hostia, te soltaba las manos. ¿Vale?
Totalmente.
Como si me quiere dar dos.
Como si me quiere dar dos y me revolea.
Y me revolea, me da igual.
Totalmente. Pues
o sea,
sí.
mis padres sí. Fueron todo. Me enseñaron a valorar las cosas, me enseñaron a que había que ser consecuente con las ideas, aunque mi padre y yo teníamos ideas muy
diferentes,
muy diferente, muy equidistantes más bien. Pero bueno.
Además, era rígido tu padre, ¿eh? Era muy rígido.
Sí, mi padre era muy rígido, pero sí. Era muy fácil darle coba.
Pero tenía un sentido de humor increíble, pero era rígido.
Era rígido.
Mira, yo recuerdo una anécdota en la que estaba yo en tu casa y llega tu padre de trabajar de Terry y buscando el periódico mientras que tu madre terminaba, estaba en la cocina terminando de hacer la comida. Y no sé quién le dio por poner una bolsa de pescado encima del...
Eso mi padre.
Mira,
le podía tirar una bolsa de pescado.
Gloria, vámonos para afuera y cagándole.
Era muy rígido, pero era muy fácil darle coba.
Sí.
Era muy fácil.
Sí.
Era muy fácil darle coba.
Es que era muy bueno. Es que era muy bueno. ¿Y Paquita?
Yo recuerdo... Bueno, Mi madre se fue hace muy poco tiempo.
Hace muy poquito tiempo.
Y mi padre se fue allá hace unos años, pero eran mis padres. ¿Y tú qué vas a decir de tus padres? Sí. No vas a decir nada. Es que no recuerdo nada malo.
Sí, pues sí, es verdad. Y bueno, tu casa con tus hermanos, tú eres el mayor de cuatro. Eres el mayor. ¿Tú ahora te has convertido tú en cabeza de familia?
Yo cabeza tengo para dos o tres pescuezos. Pero mira, recuerdo que mi hermano Ignacio, que es el pequeño, cuando se presenta y dice, hola, yo soy el gago no defectuoso.
O sea, bien, eso decía, eso es el nacido,
dice,
¿no? Eso lo sigue
mi
diciendo.
Mi hermanito, sí. Dice, hola, yo soy el gago no defectuoso. O sea,
el que lo trajo.
El defectuoso soy yo. Y es verdad, yo salí malo de serie. O sea,
luego es tremendo. Mira, ¿cuánto echas de menos a tus padres?
Hombre, muchísimo. Yo de mi padre, de mi madre, si no me acuerdo todos los días, me acuerdo a diario.
Te acuerdo a diario, ¿no?
Hombre, claro. Porque hay muchas cosas que me lo recuerdan, ¿no?
Claro.
Me lo recuerdan hasta mis nietas, ¿no? O sea, que
claro,
ya es,
claro.
Que ya es...
Que ya es.
Es sangre de mi sangre y
que, por
sangre
cierto,
de su sangre.
Tu nieta mayor es igual que la madre.
Tengo un amigo que dice que la compró en una tienda mía.
Totalmente.
Sí, ¿no? Sí, que mi hija dijo, quiero una niña como yo, y le dieron
Le dieron la niña, sí. Porque es que cuando va la niña con vosotros, a mí me recuerda, me parece
cuando
que
íbamos...
exactamente con Vero, ¿no?
Sí.
Se me vienen los años...
Sí, sí. Y después tenía otro compañero que decía, Paco Palacios, decía, Quillo, tu nieta se parece tanto a la madre, a tu hija, que da grima, decía.
Sí,
da grima.
Es igual.
Es igual.
Bueno, La Salle y el Instituto, ¿no? Tiene ahí un montón de recuerdos bonitos
muchísimo,
y buenos.
Muchísimo. Yo, La Salle es y será siempre mi colegio.
Tu colegio.
No puedo hablar nada malo. Hombre, la gente te dirá, es que la educación, que te pagan una hostia, te pagan con un palo. Pero que yo estamos hablando de los años 60.
Hablando de hace muchos años.
Cuando que te dieran un palo era normal. Lo que no era normal es que no te lo dieran.
Es que ahora mismo se ve las cosas desde otro ángulo muy distinto.
Sí, claro. Yo, por ejemplo, recuerdo un hermano que yo tenía que daba trabajos manuales, que se llama Teodoro, que sí, seguimos teniendo contacto con él, los de La Salle. Y yo siempre tenía un... Como decía mi abuela, hijo mío, lo que Dios te quitó en las piernas, tampoco te lo dio en las manos. O sea, yo hacía unos trabajos manuales y él me miraba el trabajo manual y decía,
ay,
marche, un 5 por el interés.
Por el interés, bueno, pues por lo menos te daba el 5.
Y después mi abuela se quedaba sorprendida porque decía, ay, qué ve, cuando yo la curaba, que tenía alguna herida o alguna úlcera en la pierna, me decía, yo no entiendo. ¿Cómo tú eres tan curioso curando? Ella no se lo explicaba.
Sí, porque los trabajos manuales...
No, cero. Ella nos explicaba dos cosas, los trabajos manuales y que a mí me mejorara la letra a lo largo de los años. No lo entendió nunca.
Sí, porque se suele empeorar.
Sí, empeorar. Más la gente de mi gremio, ¿no?
Sí.
Pero yo mejoraba la letra y decía a mi abuela, ay, qué bello esto. ¡Qué misterio! Sí, yo creo
misterio.
O sea, que tipo,
qué graciosa
tu
abuela.
Ese misterio, mi abuela.
Pues sí. O sea. ¿Y los scouts?
En los Scouts estuve con amigos entrañables, pues con Jesús Abelenda, que lo mantengo, con Jaime Mir, y con mucha gente. Y yo en los Scouts era la integración. Yo era el primer cojito de verdad. Algunos tenían una cojerilla de esta de la polio, pero cojo de verdad con muleta era yo. Y yo iba donde iba todo el mundo. Llegaba 6 horas más tarde, o una hora antes, porque había alguien que me paraba y me decía... ¿Usted qué está, muchacho? ¿Qué está haciendo? ¿Una promesa? Y yo decía, sí, pues lo llevo. Y me llevaba donde yo quería. Entonces podíamos llegar una hora antes que el resto de la tribu, o bien 6 horas después.
Claro,
porque...
Llegaba más tarde. Llegaba más tarde porque no.
El otro día, Paco Jaén comentó que un día tuvo que ir a buscarnos a mí y a otro, porque como tardábamos tanto, porque yo andaba muy despacito y ando, decidimos que, bueno, como no íbamos a llegar a la hora prevista y se hacía de noche, pues nos metimos en una casa de peones camineros y nos quedamos allá a dormir.
Ah, muy bien.
Y tuvieron que ir a buscarnos porque estaban a punto de declararnos por desaparecidos.
Desaparecido.
O algo de eso.
Madre mía. Bueno, ¿y esos veranos en el hospital, como tú me estás contando? ¿Esos veranos en el hospital?
Los veranos en el hospital, bueno, en muchos hospitales. Pero los veranos en el hospital, tú preguntas, ¿como enfermero o como enfermo?
No, como enfermo.
Como enfermo era muy divertido. veía la pared al lado cuando te limpiaban el culo por el otro. Y yo me sabía entero todos los programas de radio. No había tele, no había internet, no
porque
había
eran
guaso, era verano, para no perder el curso, claro, ¿eso? Como operaba mi madre, claro. Mandaba a operarme este en el verano. Entonces yo iba un día a la playa, me daba 9 baños, al día siguiente me operaban, el día 4 o 5 de septiembre me quitaba la escayola para ir al colegio, me daba el resto de los 15 baños. Y al colegio.
Y al colegio.
Es lo que hay.
Ella, ya está, ya el niño
ni
está.
Ni rehabilitación, ni integración. Eso, ni nada.
Es que ahora...
la integración era yendo al colegio. Y la rehabilitación era levántate ya, cojones.
Eso,
era...
Venga.
Venga, eso es lo que había.
Y tira para adelante. Y tira para adelante, niño. Y no te quejes.
No, que te va a quejar.
Y no te quejes.
No tengo otro
remedio.
Bueno,
el nacimiento de Vero. Ese nos marcó a todo
marcó
el mundo.
Mucho el mundo, porque Vero vino al mundo cuando nosotros teníamos 18 años, en el año 78, que el puerto era, si lo digo,
era
tan mediocre, tan aburrido y tan conservador como ahora, pero con menos gente.
Y complicado, era un tiempo muy complicado.
Bueno, fue un tiempo complicado. Porque era la transición.
La transición, por eso te digo, y eso lo hemos vivido nosotros.
Se cerraban otras, era difícil.
Era
pero
difícil.
Básicamente el puerto era un pueblo, y con su encanto y con sus maldiciones, y yo creo que ahora sigue siendo una ciudad con sus encantos y sus maldiciones, ¿no? La diferencia que hay del puerto de entonces con el puerto de ahora es que había menos cabalgata. Ahora hay más cabalgata y eso.
¿Sí? Sí, así.
Entonces no había tantas cabalgatas.
Totalmente.
Ahora hay más.
Totalmente. Mira, yo me acuerdo perfectamente en mi casa. En mi casa, ¿te acuerdas? La escalera, aquella esquina.
Sí.
Estábamos Ángel y yo allí, como en casa de mis padres. Y llegaste y tú y Nana, y nos dijiste, vamos a ser papás. Uy, aquello nos marcó a todo el mundo de una manera tremenda.
Claro.
Y eso, y don Ramón no sabía qué hacer contigo.
Sí, don Ramón, lo que quería era matarme. Después...
No sabía si tirar las muletas tuyas o tirarte a ti.
No, yo creo que quería tirarme a mí, lo cual era normal también, ¿no? No,
hombre, claro que era normal.
Era las cosas así. Pero sí. Don Ramón era una gran persona.
Sí, hombre. Y además...
íntegro, que a mí siempre estuvo conmigo y yo estuve...
Te quería mucho,
suerte.
¿Eh?
Sí, tuve la gran suerte de estar con él hasta sus últimos días, que ya era yo enfermero y Nana era médico, y estuvimos acompañándolo hasta que se fue. Se fue con una dignidad que es para aprender.
Que sí, ¿no?
Sí, es para aprender.
Fíjate. Qué maravilla.
Irse a mucha gente y...
Hombre.
He aprendido mucho de la gente que se ha ido con...
Claro.
Con una dignidad, independientemente de lo que
crean,
pero de una dignidad increíble.
Increíble. Sí. Qué bonito lo que estás diciendo, Chuchi. Es muy bonito, es muy bonito. Sí.
No sabe irse cualquiera.
Pues sí, es verdad, es verdad. No todo el mundo es capaz de...
Le decía, hasta que llegue.
Hasta que llegue.
Adiós, buenas tardes.
Pues sí. Mira, hay otra cosa que yo me acuerdo cuando íbamos a Sahara de los Atunes, que íbamos con Vero, íbamos en el Seita. Yo no sé cómo cabíamos con tantas cosas, porque las tiendas de campaña que nosotros acampábamos en playa,
en la misma
playa, hacíamos hoguera y todo eso, las tiendas de campaña no son como la de ahora, que son chiquititas, con sus vientos y sus piquetas.
Eso era una tragedia montarlo. Eso ni qué, ahora mismo, vamos.
Bueno, y además era tremendo, tu colchón enrollado en la vaca, tus muletas, un bártulo de todas clases, la piscina de Vero. Increíble.
Era otro tiempo. Era un tiempo en que iba a la Betemérita, te pedía el carnet de
identidad. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y se tomaba el cubata con nosotros.
Se tomaba el lamparillazo con nosotros y aquí está todo bien.
Pues, Chuchi, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con
Venga.
De Moda y a lo Loco.
En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el enfermero y mucho más, Chuchi Gago. Chuchi, estábamos hablando de cuando nació Nevero, ¿no? Y que íbamos con ella.
Hace 44
años. 44 años. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Hoy he puesto yo fotografía, bueno, ayer, que son muy bonitas, en la que hay una que está nana embarazada, otras que estábamos en la playa con ella, y son, bueno, pues nos marcó a todos, ¿eh?
Sí,
nos
yo creo que sí, era la niña de todos los grupos donde yo iba. Sí. Y era la niña de todo el mundo.
Pues sí. Chuchi, todo ese currículum tan grande que tú tienes de tantas cosas.
De enfermero,
sí, porque tiene el currículum de muchas cosas.
De escritor
también. Sí. Ahora te vamos a hablar también de escritora. ¿Sí? Claro, vamos a hablar de todo. Todo esto yo creo que hubiera sido casi imposible sin nana.
Hombre, hubiera sido totalmente
más complicado.
Más complicado. Primero hubiera sido muy difícil sin dos pilares. Uno Nana y otro Fernando.
Sí.
Que son los que empujaban. Que yo vamos a hacer esto y Nana, venga, que lo haga, venga, que venga, yo te echo una mano, venga, yo qué sé. Y yo qué sé, salí del puerto de Santa María y a Manao, al Amazonas, dos veces.
Tremendo.
Hablar de herida y meterte en un mundo totalmente diferente al que hay ahora. Y un currículum sin ningún interés, porque todo el mundo pensaba, oye, pero tú qué quieres ser jefe, quieres ser gestor, quieres ser profesor. No.
Quería hacerlo, punto, y ya
quería
está.
Hacerlo porque me gustaba, me lo pasaba bien y ya está.
¿Qué es nana para ti?
Hombre,
Te he cogido, ¿eh?
A mí me ha cogido un renuncio. Bueno, un renuncio no sabe qué decir. Yo creo que nana es tan importante. Que nana es no la mitad de yo, nana es la mitad de mi alma.
Uy, qué bonito, Chuchi, qué bonito. Te ha salido del alma.
Okay. La mitad.
Qué bonito.
La otra mitad es un poquito
mía. Y además te has emocionado.
Sí, porque nana es mucho. Sí. Mucho.
Sí.
Es mucho después de casi 50
años. 50 años juntas.
50 años que estamos juntos, todavía me riñe.
Claro, bueno, te va a reñir siempre.
Siempre, eso, todavía.
Somos máquinas de reñir, las
todavía
mujeres.
Todavía me dice lo que tengo que hacer. Claro. Y el 120% de las veces lleva la razón.
Es verdad.
Sí.
No, y si no, se la da tú.
No, es que la tiene.
Eso es lo malo. Bueno, y de tu otra pareja, como tú bien dices, profesional, que Fernando, ¿no?
Fernando
es encantador.
Fernando es lo más grande. Fernando... para mí es mi amigo desde antes de conocer a Nana, que ya es remontarte en el tiempo.
Estamos hablando de 60 años.
Y viajes hemos hecho y hemos estado juntos, yo qué sé, en Canadá, en México, en Uruguay, en Brasil, 4 o 5 veces metiéndonos por los sitios más terribles, en toda Europa, en toda España, intentando llevar... Que a la gente con las úlceras pues hay que cuidarlo de una forma, de otra. Intentar enseñar lo poquito que sabía.
Hombre, claro, llevar todo...
Y un poco que la gente aprenda que desmitifique ya de una puñetera vez que quien ven te quiere te hará reír, no te hará llorar.
Claro.
Que si el que te hace llorar es un mamón, ese no te quiere.
Ese no te quiere.
No, el que te quiere te hace reír.
Sí. Sí, yo soy muy amiga de Fernando también. Fernando estuvo conmigo también en la clase y vamos, él lo podrá contar, que yo le cortaba las uñas a Fernando.
No, Fernando es un artista. Aparte es un artista, un gran...
Le cortaba las uñas toda la semana.
Es un gran percusionista. Ahora está en Barcelona haciendo un curso. Y dice, tío, hay que ver lo que te echo de menos. Claro. Cuando nosotros pasábamos por Barcelona.
Claro.
Yo con Fernando me he puesto a hacer tontería en la Rambla y los catalanes nos han dado dinero. No sé, un tópico, pero bueno.
Bueno,
para la no mucho, pero me cogí un dinerito.
Para la cervecita y
para la cervecita y eso. Lo que no sé cómo no nos han declarado personas con non grata en Cataluña con las veces que hemos ido, pero bueno.
Bueno, mira, tú podrías contarme algo de alguno que te haya marcado o lo que sea de algún premio.
Uf, la verdad es que los premios, el que diga que no le gustan los premios es mentira.
Ya.
A mí me gustan todos los premios que me han dado. Quizás el que más me ha gustado ha sido el último que me dieron, que me lo dio el Colegio de Enfermería de Cádiz, que siempre se profeta en tu tierra.
Eso es importante.
Importante, ¿no?
Sí.
La verdad que me gustó mucho, me emocioné, tuve la gran suerte de de estar con Ana, con mis abuelos, con mis nietas, con mi hijo Manolo. Mi hija Julia no, porque estaba
Sí.
trabajando de enfermera en Zaragoza. Pero ese que es el último, que es una mención honorífica al Colegio de Enfermería, aunque es un cuadrito,
Sí.
con un esto, un ¿cómo se llama? No, no me sale, un papel de esto quemado, que no, ahora me acuerdo, no me acuerdo
Sí.
cómo es. Y
Pergamino.
un pergamino, eso. Pues me da mucho, me emociona mucho.
Te
Sí, me
emociona
gusta,
mucho,
me gusta.
claro que sí.
Me gustó muchísimo.
Qué
Porque
bonito.
además fue un premio de mis compañeros. Entonces,
Sí.
es lo que llega más.
Claro, es lo que llega más.
Después también me gustó muchísimo. Un premio nos dieron al mejor caso clínico hace muchos años. Yo creo en el 2001. El grupo europeo y otro que nos dio en la Universidad de Oxford. Por aquello de Oxford, ¿no? De que tú te crees que Oxford es una
Bueno.
cosa, que ahí es tan inalcanzable, que soy, que es una eminencia. Y nosotros no sé si fuimos una eminencia, Fernando y yo, pero dimos en el sitio para que nos dieran el premio.
Bueno, llegaste y
Sí,
besaste el
nos
santo.
dieron en libra,
Sí.
después tuvimos que llevarnos 6 meses para el cambio de libra, una cosa horrorosa de coñazo, pero mira,
Tuviste ese premio,
tuvimos ese
ese
premio.
reconocimiento, ¿no?
Sí,
Que
fue
es
muy bonito
importante,
también, fue muy
es
bonito.
importante. Y bueno, hay uno que a mí me hace mucha gracia,
No
que es
sé.
el que te han dado ahora por último del cementerio.
Ah, sí. Esto es muy bueno. Es que hubo un certamen. Yo creo que la gente se lo va a creer a cachondeo, pero es verdad. Hubo un certamen de epitafios para todo Ibero-Latinoamérica del cementerio de Zaragoza. Y yo participé con mi epitafio. Y me dieron el premio, a que era editarte, no era pensionado, por desgracia, era solamente publicártelo, y al más breve. Sí, al más breve. Mi epitafio es To Paná.
Tópala. Y además es que es verdad,
Y
¿eh?
es así,
Es que es la
y lo
verdad.
pillaron, yo no sé. Y dijeron, bueno,
Tópala.
vamos a dársela a este, no vaya a ser que se le ocurra a otro más largo. Yo creo que el marmolista todavía se está acordando de mí, diciendo, como todos los epitafios sean así, más vale que me cambie
De
de
profesión.
profesión.
Sí, tópala.
Tópame.
Es que es buenísimo, es que es buenísimo. Y bueno, y de las ponencias, esas ponencias tan, tan simpáticas que habéis hecho, bueno, porque habéis hecho ponencias de todo tipo,
De
¿no?
todo
De
tipo.
todo tipo. ¿Alguna que te haya marcado?
Una que me gustó mucho, que hicimos Fernando y yo en Montevideo, era la risa en el cuidado de las heridas. Lo pasamos bomba, vestimos a todos pues a cerca de 500 personas, con narices de payaso. Y me preguntó una uruguaya, dice, ¿vosotros creéis que el tratamiento de las heridas y la risa ayuda a curar? Digo, no, la risa no ayuda a curar nada. La risa lo que te hace es más agradable a las cosas.
Exacto.
Pero yo te cuento un chiste y no se te cura la úlcera. Lo que te hace es más llevadero el momento
El
de la
momento.
cura, el llevar una herida que es lo que yo me he dedicado a heridas crónicas, que eso tarda mínimo 6 meses en curar, si se cura, y te lo hace más llevadero el momento de la cura y nada
Y
más.
nada
La
más.
risa te ayuda a vivir, te ayuda.
Sí, es verdad, te ayuda a que la vida sea
Y
más fácil.
como decía Chaplin, un día sin reírte es un día perdido.
Totalmente,
Así.
totalmente, hay que
O
reírse.
sea que yo de esa ponencia recuerdo mucho. Recuerdo otra ponencia en Manao, de esta que tú salí yo a digo, voy a hacer, porque hablaba Fernando, y salí yo un momento que me diera el aire y me cayó una lluvia torrencial espectacular. Y me dice Fernando, entra. Y cuando entré chorreando, tuve que dar el resto de la ponencia chorreando. Y yo no sé qué pasó, pero el salí estaba seco hasta los pantalones vaqueros. Y de la calor
De la
hacía yo.
caló.
Y me acuerdo mucho porque empecé hablando en español y terminé hablando en portuñol, en mitad
Portiñol.
portugués, mitad español.
Portiñol.
Y
Fue muy
recuerdo que
simpática.
me decían los enfermeros, oh no, usted fala muy bien portugués. Y digo, esta gente son muy buena gente.
Sí, son buena gente.
Y pues dicen que yo hablo
Totalmente.
bien portugués, es que tengo una harta buena gente.
Totalmente. ¿Cuáles son tus mejores logros?
Mis mejores logros a nivel profesional.
A nivel
A
de...
nivel profesional es trabajarte, no tiene
¿Y a nivel de tu vida?
ningún mérito. Pues a nivel de mi vida, mi mejor logro es tener una mujer tener 3 hijos y tener 2 nietas por ahora.
Pues sí.
Ese es el mejor logro. Totalmente. El trabajo es cuestión de eso, de trabajar.
Claro.
Lo demás influye mucho factor.
Bueno, ahora está escribiendo el libro.
Sí, ahora estoy escribiendo. Llevo escribiendo un libro 5 años.
Lleva 5 años ya, ¿no?
Sí.
¿Vamos a verle la luz?
Yo creo que cuando te había contestado, que le contestaba Miguel Ángel a Julio, al Papa Julio, ¿no? ¿Cuándo lo va a acabar? Cuando lo termine.
Cuando lo termine. Sí. Totalmente.
Es un libro de relato, porque es lo más sencillo. La gente como yo que no sabe escribir, que tengo de asesor a mi amigo Pepe Herrera, que es el que me corrige todos los relatos, es lo más fácil de empezar a escribir, son claro. Relatos. Los relatos míos están todos, no tienen ningún sentido. Y te puedo decir el título, el título del libro, que ya lo tengo, desde antes de escribir el relato, el primer relato. Yo llevo 9, que quiero escribir 13. Ahora mismo tengo al personaje comiendo un cazar cántara, todavía no lo he sacado, y lleva comiendo 2 o 3 años. Y el título del libro es La esperanza es lo primero que se pierde.
Ah, muy bien, muy bien.
No es un libro de autoayuda ni para los coaching
no,
ni eso.
No. Eso está muy ahora muy de moda.
Sí.
En los autoayudas,
los
no sé qué.
Los coaching son como San Pablo. Se caen de un caballo y ven la luz.
Totalmente.
Los coaches es un tío que o una tía que te dice lo mejor de la vida es vivirla.
Sí.
Dice tú, muy bien. Eso está
espérate
muy bien.
Que te van a dar premio Nobel.
Espérate
¿no?
que te van dos premios Nobel.
Uno.
Ahora me dice una frase de Paulo Coelho y otra de Bucay y ya estamos empatados 0-0 en el marcador.
Totalmente. Bueno, mira, yo conocí la música celta por ti. ¿Qué te inspira a ti la música celta?
A mí la música celta me gusta mucho. Yo le he dicho que es por transferencia de un tío mío, se llama Ignacio, que estuvo en Irlanda, ¿sí? Y de su novia, entonces, que ponía mucha música irlandesa en aquellos tocadiscos de 45 con single, porque entonces un LP no había ni dinero para comprarlo. Aparte que yo no sé si habría ni en el puerto ni en Discofil. Y la música irlandesa me gusta muchísimo. Yo creo que aparte porque me transporta a la infancia.
Pues claro.
Y después porque hay cosas que te gustan porque te gustan. Y punto.
Sí, ya está.
Te atrae.
Sí, te transmite esa música.
Te atrae más la magia que tiene, la forma que tienen de tocar, que seguirle, por ejemplo, la pista a un grupo de folk irlandés o de... Es muy difícil porque se reúnen 4 en un pub. Con una borrachera horrorosa. Graban un disco.
Y ya está.
Y a los armés se reúnen otros que no tienen nada que... Estaban 3 nada más de los de antes y 2 nuevos. Le ponen nombre al grupo, siguen con la misma borrachera y graban otro disco. Entonces es muy difícil seguirle la pista.
Totalmente.
Y la música celta...
No, pero es muy bonita, ¿eh?
A mí me gusta.
Tiene
que haber gente.
Vamos, ya te digo que yo la conocí por ti, ¿eh? Porque bueno, la escuchábamos mucho contigo en tu casa.
Sí, yo era muy pesado.
Y la llevábamos siempre encima.
Siempre encima. Y la sigo escuchando, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sigo.
Es muy chula.
Y ahora, con la historia esta de internet y esto.
Sí. Es más fácil buscarlo.
Sí, hablo con los músicos, le escribo a los músicos, me contestan los músicos.
Ah, mira.
Me mandan el CD, me cuesta muy baratito, me cuesta 10 euros, me lo mandan dedicado.
Ah, muy
bien. Entonces, tengo mucho...
Muchas cositas.
Muchas cosas, sí, muchas cosas.
Oye, Chuchi, ¿qué echa de menos de tu trabajo? Después de la jubilación.
Nada.
Nada, ¿no?
No.
Muy bien.
Nada.
Punto final. Muy bien.
No, eso es como las diferentes etapas de la vida, ¿no?
Sí.
Se acabó la carrera, se acabó. Se acabó el colegio, se acabó.
Se acabó. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de tu trabajo?
Hombre, lo que más me ha gustado de mi trabajo es el trato humano, tanto con mis compañeros como con los pacientes. Yo creo que es lo más importante y a fin de cuentas lo único que te lleva.
Es verdad.
El trato humano. Lo demás, pues, se curan las cosas, no se curan, van mejor las heridas, van peor, depende de muchos factores. Pero el trato, el día a día con los compañeros y con los pacientes, no voy a decir unos más que otros, sino eso es lo que más te llena.
Sí.
Y lo único que me ha llevado.
Pues sí. ¿Y lo que menos te ha gustado o lo más difícil que te ha costado a ti hacer en tu trabajo?
Levantarme a las 7 de la mañana.
Muy bien.
Eso es lo que más me ha costado.
Muy bien, muy bien.
Eso es.
Estupendo.
Sí. Es lo que más me ha costado. Que vamos a
ya está, pues. Pero es que tú eres así de sincero.
No, no, no. A mí todo el mundo me decía, la nómina, porque yo nunca entendí una nómina. Hay que ver lo que está ganando. Yo no sabía nunca lo que ganaba. Y me decían, hay que cumplir unos objetivos. Vale, hijo, lo que tú digas. Así con, y no lo sé. A mí lo único que me ha costado trabajo de mi trabajo.
¿De tu trabajo?
Valga la redundancia, es levantarme a las 7 de la mañana. Esto no lo supero yo nunca.
Y por lo tanto, ahora estás tú tomándote tu...
Ahora yo soy feliz en mi matrimonio, aunque mi sí. mujer, el mismo demonio, pero yo con un ramito de violeta me conformo.
¿Te conformas? Sí. Muy bien. ¿Tus hijos han sacado el sentido del humor tuyo o son más serios?
Han sacado el sentido del humor todos. Unos más ácidos que otros, otro más irónico que otro. Quizás el que más sentido del humor ha sacado es mi hijo Manolo.
Manolito.
Es el que tiene Manolo es más el que desparpajo.
Sí.
Julia es más irónica y Vero es más ácida. Pero todo el mundo saca... Hombre, ten en cuenta que son míos, dicen.
Claro, claro, pero también es de la madre.
Pero también el sentido del humor de la madre.
De la madre. Madre
tiene un sentido del humor muy ácido.
Por eso salió la niña.
No, el otro día entré yo en mi casa, metí la muleta en una alfombra que hay en la entrada, hice un quiebro, me caía, no me caía, no me caí, me agarré, no me agarré. Mi mujer empezó a reírse, la miré así con cara seria y me dice, no me digas que está esperando que te aplauda. Entonces...
Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, mira, hablando de tus hijos, ¿no?
Ayer me regaló mi mujer una manta eléctrica de matrimonio.
Ah, ¿de matrimonio?
Sí.
Ah, mira, qué bonito.
Precioso. Así muy, muy
calentita,
buena.
Calentita, calentita.
Este enero lo había probado yo bien.
Este enero, ¿no?
Sí.
Este enero. Muy bien, muy bien. Bueno, que hablando de tus hijos.
Dime.
¿Qué te inspira, por ejemplo, Vero?
Vero es mi hija la mayor. Vero es... Vero está más centrada en la vida que yo.
Que tú, ¿no?
Sí.
Fíjate.
Sí.
Qué bien la ha hecho, Yushi.
¿Yo?
¿Tú, no?
No, la ha hecho Nana.
Ah, Nana. ¿Ha sido sí. Nana la
ha
que la ha
Nana
hecho?
Todo. Se parece a Nana. Pero...
Sí, se parecen a ti.
A mí no se parecen. Es un desastre, hombre.
Sí, se parece
una,
a ti.
Un desastre dentro de la cabeza.
Es tu hija mayor, que te ha dado dos nietas. Sí. Muy linda. Y bueno, ahí la tiene.
Ahí la tengo.
Que parece una niña chica, ¿eh?
Sí, además me defiende muchísimo.
Una formita.
Me defiende muchísimo.
Sí,
cuando
¿no?
mi mujer dice algo. Y
mi papá.
Dice, bueno, fui a un sitio en Almería que voy yo y hace nudismo, a ponerme en pelota, vamos. Y va mi mujer delante y me hace bajar por unas cuestas, por unas peñas y unas cosas. Y mi hija pero siempre le dice, mamá, mamá, no mete a mi padre por ahí, a ver si le va a pasar algo, lo va a matar.
Claro. Te cuida.
Me cuida.
¿Y de Julia, qué te inspira?
Julia es la sensatez.
La sensatez.
Sí, Julia un día me dijo, papá, le dije, tú sabes que tú no me has reñido a mí nunca en mi
Fíjate.
Vida.
Fíjate. Pues espérate que te iba a reñir.
No, ya no me da tiempo.
Ya no te da
y
tiempo.
Y Julia era una persona que venía conmigo cuando Nana estaba estudiando dormir y necesitaba muchas horas de estudio. Iba yo al Prica y hacía el Prica con ella y con mi hijo Manolo. Mi hija o Manolo iba echando cosas, ella iba quitando lo que echaba Manolo.
Es sensata.
Y cuando yo cogía una cosa me decía, papá, ¿tú sabes que lo que está ahí al lado es lo mismo, pero es más barato? O sea, sí. Julia, esto sensate. Y bueno, yo creo que es una gran enfermera por ella.
Por ella.
Por ella.
Por ella. ¿Te consulta mucho?
Algunas veces sí.
Eso es bonito.
Sí, algunas veces me consulta.
Pobre porque es el
papá, menor. Esto, no sé qué, mírame esto, mírame el otro.
Claro.
Pero Julia es muy autónoma, muy independiente. ¿Sabes? Tú no le tienes que decir a Julia cómo son las cosas. Le tienes que decir dónde tiene que buscarla. Nada más.
Sí, fíjate.
Y ya ella se encarga.
Bueno, ¿y qué te inspira Manolito?
Manolo es... En el sentido del humor es muy parecido a mí. Es muy divertido, siempre es muy positivo. Está dedicado al cine,
al
como
cine.
Tú sabes. Es algo para mí muy difícil, pero bueno, es su ilusión.
Si es su ilusión y lo hace muy bien.
Yo creo que sí.
Lo hace muy bien.
Está feo que yo lo diga. Aquí estrenamos,
sí.
Gracias
sí.
a Calleja y a Caravaggio que se enrollaron. Estrenamos con más gente de Cádiz y del puerto, ahí en el En el penal fue... No había sillas.
Es que no había sillas.
No había sitio.
Fue un boom.
Fue un boom. Lo pasamos muy bien. Y yo lo paso muy bien con él.
Sí. Es que es muy divertido. Manolo es muy divertido.
Manolo es...
Es muy divertido.
Es el que más me anima a mí a escribir.
Sí, ¿no?
Sí, papá, escribe cosas.
Escribe cosas, sí. Escribe... Es muy divertido. Manolo es muy divertido.
Sí.
Muy buen niño. Sí. Es lo que tú ves. Porque él es transparente.
No esconde nada.
No esconde nada. Yo le he hecho dos programitas, es muy bonito.
Sí, es muy buena persona.
Sí.
Está feo que yo lo diga, pero es mío el chico. Los chicos y el niño siempre son más de la madre.
Como a esto
le tenía que preguntar a su madre. Claro. Pero bueno.
Como me pasa a mí con mi niño, ¿no?
Yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida son la mitad de mis tres hijos.
Sí.
Y lo mejor son mis nietos.
Claro.
Yo creo que cuando somos padres nos tienen reservado lo grande que es ese abuelo.
Sí, ¿no? Yo no soy abuela todavía.
Bueno,
entonces...
tiempo al tiempo. Cambiaré las pastillas.
Cambiaré las pastillas.
Cambiaré las pastillas delanteras, hombre.
Pues sí.
La verdad es que es muy difícil tener hijos.
Sí, es difícil, es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil, es muy difícil.
Es muy difícil.
Ahora mismo la cosa es muy complicada,
ahora
pero
mismo,
bueno.
Con contratos que te dan de lunes a viernes para no pagarte el sábado y el domingo y cosas de esas, es muy difícil sacar una casa adelante y más tener un hijo.
Sí, mira. Mira, escucha.
Ya nos vamos.
Escucha.
Mira.
Chuchi, la úlcera por presión ha sido uno de los trabajos más importantes en tu carrera.
Sí, los pacientes con úlcera por presión.
Sí, y ha sido un trabajo que tú le has dedicado mucho tiempo, ¿no?
Pues sí. Le tenía que haber dedicado más.
Más todavía, ¿no?
Más.
Más. Fíjate.
Porque es un problema muy complejo.
Claro.
Pero bueno.
¿Qué proyecto tienes ahora en mente tú?
Sí. Ahora mismo tengo en mente aprender inglés con mi amigo Herrera Lara, que me está dando clase de inglés, que creo que me ha dicho que cuando tenga 92 años ya sabré hablar inglés, y escribir el libro que estoy haciendo, criar a las nietas
y vivir.
Y levantarme y acostarme a la hora que me da la gana.
Y vivir, pasarlo bien, reírte.
Y reírme.
Xuxi, ¿puedes saludar?
Ah, ¿puedo saludar? Sí. Y ya que está de fondo esta maravillosa canción de Joselito, que es Campanera, a mí Joselito, yo me identifico mucho con él porque tiene un pedazo de cabeza rota. Y esta canción es que la cantaba mi amigo Antonio Boyullo, mi amigo Pepe Ordóñez, lo cantaban en la Salle y en todos lados se cantaba esta canción, ¿no? Esta canción es mi infancia. Y desde aquí quiero saludar a mi familia, quiero saludar a mis compañeros de los Boy Scouts, a mis compañeros de la Salle y a usted, que es muy simpática.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, Xuxi.
Muy bien.
A mí me gustaría decir una cosa de ti.
Dilo.
Pues mira, de Xuxi puedo decir que es un gran amigo que quiero mucho, que siempre me divierto con él, que es un libro abierto, porque a pesar de que él dice muchas veces que es un caricato, tiene una cultura impresionante, un corazón enorme, donde amigos que lleguen se quedan para siempre. Es cariñoso, con una rapidez mental increíble, con un sentido del humor muy inteligente, quizás no para todos los públicos, pero es muy divertido. Sabe que os queremos mucho a todos, a toda tu familia entera.
Gracias.
Muchísimas gracias por venir a mi programa.
De nada.
Y por regalarme tu tiempo.
Hombre, para ti todo.
Muchas gracias, Xuxi.
A ti.
Y muchísimas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 24, hablaremos de cine, de producción y de interpretación. Hablaremos con el actor y productor de cine, Bruto Pomeroy. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando. Porque la vida es un sueño.
De Roa de la Noria, tapo con velo toque.